Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Arrancamos un nuevo programa de Radio Escuela. ¿Cómo les va? Hola amigas, hola amigos, radio oyentes. Sí, de este ciclo hermoso que se da en llamar Radio Escuela. Aquí Cecilio Flemati, que soy yo. Allí, frente a mí, a 1,80 m de distancia, respetando el distanciamiento obligatorio, Barbie Burgos. Hola, Barbie.
¿Cómo va?
Muy bien.
Hola a todos.
Arrancó bien arriba, Barbie, ¿eh?
Sí, obvio.
Un poquito más de acá. A ver, vámonos. Hola, Barbie, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, acá.
A mí me gustó más. Estamos buscando nuevas formas de respirar, oír y ver este mundo que nos ha tocado vivir. En tanto no podemos tocar todo aquello que siempre fue posible y ahora nos trae problemas. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno en este nuevo capítulo de Radio Escuela que nos promete algunos conceptos básicos para sentirnos mejor, aprovechando este tiempo de cuidado interno y externo, con nuestros seres queridos? Arrancamos entonces y empezamos contándoles que nos escribió Florencia de Zárate, de la escuela número 1, y dice que le gusta tanto el viento que a veces cuando el padre va manejando despacito saca la mano para que por la ventanilla el viento le mueva el brazo.
Es muy lindo eso. Muy lindo.
Hay que tener cuidado.
La sensación, ¿no es cierto?
Pero cuando el auto va despacito y demás. Claro. Y también dice que le gusta. Mira, y manda una foto.
Qué bueno.
¿A dónde mando la foto?
Al 11-25-12-08-96.
Saludamos a las radios de distintas partes de la Argentina. Estamos con Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 96.5, Diego. Radio Tierra Campesina de Mendoza. En Gran Mendoza, La Mosquitera, 88.1. Radio Comunitaria El Aguaribay, 107.3. En el oeste del departamento de Godoy Cruz. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Esto es en Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén. Me queda solamente decir algo antes de empezar con nuestra Radio Escuela de hoy, así formalmente, ya con,
claro,
con el contenido. ¿Y sabe con qué está relacionado? ¿A qué no sabes? Con el chatbot.
¡Ay!
¿Sí?
El robot
preguntón. A partir del 1 de octubre, sí, al final de cada programa se activa nuestro robot periodista, nuestro robot preguntón.
Que nos propone
un juego de preguntas y respuestas. Es por WhatsApp, porque es el medio que no consume datos y que llega mejor a todo el país, porque el tráfico es más liviano y también funciona mejor en zonas de baja conectividad, Barbie y chicos. Es una herramienta muy útil para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener sobre lo que escucharon en cada programa de Radio Escuela. Y si no tienen ninguna duda, también está bueno para darles algunos datos más. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y preguntamos, ¿ya lo hicieron? ¿Se van a animar? ¿Se van a atrever a hacerlo? Estará siempre listo para que ustedes puedan entrar cuando termina la clase. Y voy con lo más importante, que es el número. ¿Sí? Es el 113-275-2139. 113-275-2139.
Ese no me lo sé todavía porque es muy nuevito.
Difícil. Bueno, todos los días el bot tendrá 10 preguntas. Las preguntas son para cada nivel. Van a contar ustedes con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Al final del programa les vamos a recordar el número, va una vez más, 113-275-2139. La verdad que es una actividad divertida.
Es divertido.
Está bueno,
sí,
para
eso,
que los
divertido.
Chicos está lo
bueno.
Experimenten.
Tomo
aire, hablando de
aire.
Me falta el aire, me falta el aliento, las ganas de verte.
Claro, claro, el aire. Estamos hablando de eso esta semana, el aire. Y una pregunta para vos y para los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¿Qué tienen adentro los globos, las burbujas, las ruedas de la bicicleta y los salvavidas, Cecilio?
Por supuesto, aire.
Aire, exacto. ¿Y cuánto pesa el aire que está dentro de los globos? ¿Se puede pesar el aire?
La verdad es que no tengo idea.
Bueno, vamos a aprender. Quería hacer una experiencia para averiguar si el aire pesa y se me ocurrió la siguiente. Tomé una balanza con dos platos y puse dos globos bien inflados que pesan lo mismo. Entonces pinché uno de los globos. Ahí está.
Pinché uno de los globos. Bien.
Debo reconocer que a mí me asusta mucho.
Y por algo somos del mismo signo, a mí también.
Es algo que me asusta mucho, sí.
Cuando veo a un niño jugando con un globo, me da cosita
terror,
porque digo, en cualquier momento va a explotar
terror.
Sí, me da miedo.
Sí, me pasa exactamente lo mismo. Bueno, ¿sabes lo que pasó? La balanza se desequilibró. y el plato que tenía el globo inflado inclinaba la balanza. La única diferencia era que uno de los globos tenía aire en su interior y el otro no. Entonces llegué a la conclusión de que el aire pesa y puede pesar mucho. Una pizca de aire es liviana, pero todo el aire que envuelve a la Tierra pesa muchísimo. ¿Sabés cuánto?
¿Cuánto?
6 millones de kilos.
No.
¿Qué aire más pesado, eh?
No, más.
Mucho
más, 6 mil millones.
¡Ay, 6 mil millones! ¡Por Dios! Ay, menos mal que estás para ayudarme porque dije cualquier cosa.
Sí, porque estoy prestando atención, estoy
muy
atento.
Muy bien, muy bien. Era mucho más todavía. 6 mil millones de kilos.
¿Qué diferencia hay entre globo y lobo?
Bueno, una letra ahí.
Bien, la G. Bueno, vamos a escuchar una canción también de nuestra querida amiga Mariana Baggio, con quien ya hablamos en una oportunidad aquí en Radio Escuela. Un globo no es un lobo.
Los lobos no son cosos. Los cosos no se inflan ni se pinchan, ni se alejan hacia arriba, ni te asustan en los cuentos. Esos sí son lobos, pero no todos. Un lobo puede llevar un globo, pero un globo no puede llevar un lobo. Un lobo atado de un piolín y volando en el aire sí es un coso. Un globo aullando en la noche en un bosque encantado es un coso también.
No, 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 no,
no.
Un coso comiendo pochoclo en un banco de la plaza no es un lobo. Un coso corriendo chocho y viendo las nubes que pasan no es un globo.
No, 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 no,
no.
Un globo
no es un lobo
y los lobos no son
cosos. Los cosos
no se inflan
ni se pinchan
ni se alejan hacia
arriba
ni te asustan en los
cuentos.
Esos
sí son lobos,
pero no todos.
Un lobo puede llevar un globo, pero un lobo no puede llevar un lobo. Un lobo atado de un piolín y volando en el aire sí es un coso. Un globo aullando en la noche en un bosque encantado es un coso también. Un coso comiendo pochoclo en un banco de la plaza no es un lobo. Un coso corriendo chocho y viendo las nubes que pasan no es un globo.
No, 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 no,
no, no, no, no.
Y acá es cuando nos ponemos a investigar.
Exactamente.
Para el ¿sabías qué?
A ver, ¿qué investigaste para hoy?
Hoy te voy a contar y le voy a contar a los chicos. Te voy a contar a vos, niño, niña, que nos estás escuchando. Papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía. ¿Sí?
Ok.
¿Conocen los globos aerostáticos? ¿Alguna vez vieron uno? ¿Sí? Bueno, son esos globos enormes que vuelan por el aire. Cuando uno los ve de aquí abajo, desde la Tierra, parecen pequeños, pero son enormes. Cuenta la historia que dos hermanos franceses, Joseph y Jacques Montgolfier, así es, Montgolfier, ¿sí?, fabricaron un globo enorme de tela del que colgaba un canasto. Y escucha esto, Barbie. El 19 de septiembre de 1783 lo inflaron con aire muy caliente y subieron a 3 voluntarios al canasto. Se hubiesen podido subir ellos, ¿no? O no confiaban en su propio experimento. Bueno, el globo se elevó y el viento lo arrastró casi 1000 cuadras ante 300.000 personas que miraban boquiabiertas, ¿sí?
Wow.
Cuando el aire se enfrió y el globo bajó a tierra, los pasajeros del primer vuelo tripulado de la historia no hicieron ninguna declaración. No fue por el susto, sino porque no sabían hablar. Se trataba de un gallo, un pato y un cordero.
No fueron tan malos, ¿eh?
Ah, ¿cómo
no
que
fueron
no?
Fueron ellos, pero...
¿Cómo que no? Pobre.
Bueno, pobres animales.
Un gallo, un pato y un cordero, ¿cómo que no?
Sí, bueno, qué sé yo. No sé. Por lo menos no fue un humano o humana.
Bueno, el viento, el aire, tiene mucho que ver con la meteorología, Barbie.
Sí, por supuesto.
Nosotros vamos a saludar a Mario Navarro. Él es director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, en la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes para todos.
Hola,
¿cómo
andan?
Bien, un gusto charlar contigo. Bueno, la pregunta para que nosotros y los chicos de segundo y tercer grado que nos escuchan a través de Radio Nacional y en todo el país es, bueno, ¿qué estudia del aire un meteorólogo o el servicio meteorológico?
Uy, del aire tenemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, si va del aire, si va a la atmósfera, puede ser aire con el viento, pero si vas a la atmósfera, estudiar también la parte de radiosonda. Pero del aire, estudiar principalmente el viento.
Bien.
Bien.
¿Eh? Bueno, ¿y qué saben del viento, por ejemplo, los meteorólogos?
Primero, antes cuando no existían o eran muy precoz, digamos, y muy precaria para medir la velocidad del viento y la intensidad, igual que nosotros en el colegio, cuando vienen los chicos al colegio, le hacemos también hacer inventos para que puedan medir y ver la dirección del viento. O sea, las famosas veletas, hay varias veletas pendulares, por ejemplo, que les sirve para marcar la intensidad del viento. Esas veletas pendulares lleva la escala de Belfort. Justamente es una planchuela que tiene un eje en forma horizontal. Ese eje tiene una planchuela que tiene una caladura central, o sea, en el medio, abierta desde abajo hacia arriba, donde en su palanca, digamos, como si fuera un pico de un ave, es abierto hacia atrás. Entonces, hay con un alambre o con un hierro pesado, esa veleta se indica la dirección a su vez, pero te indica cómo se va metiendo la veleta hacia adentro y es la velocidad del viento.
Claro.
Mientras más al fondo se inserta la planchuela o la palanca, digamos, el viento es más intenso.
¿Esa es la manera de medir las ráfagas de viento? O sea,
artesanal, lo primero que se medía y que está en los observatorios meteorológicos.
Claro.
Hoy se mide con el anemómetro y con el anemocinemógrafo, que es justamente que registra la velocidad del viento.
¿Dónde ponen esos instrumentos? ¿Dónde están? ¿Cómo los utilizan?
Se utilizan a lo más abierto posible, sin obstáculos.
En un terreno abierto, decís.
En un terreno abierto, o bien también el que tiene una casa y tiene un patio generoso, digamos, de 2.000, 1.500, 3.000 metros cuadrados, a 10 metros de altura se coloca justamente la veleta y el anemómetro para que tenga la velocidad de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. A partir de los 10 metros hasta los 13 o 15 metros se calcula la velocidad del viento.
Bien.
Vamos a una pregunta más
y
básica.
Y también te digo, y también de lo del aire o del ambiente, tenés el sol. Y el sol, también podés medir la intensidad del sol, pero a su vez, a través de una bocha esférica, medir las horas de luz diaria que tenés.
Claro.
Que ese se llama heliofanógrafo. Mide la cantidad de horas efectiva para que después cualquier chico, cualquier adolescente o cualquier persona pueda saber justamente esa hora de luz, la intensidad, por ejemplo, para la floración, para la parte agronómica, que es las clorofilas de las plantas.
Bueno, con respecto al viento, ¿qué importancia tiene el viento para el ambiente?
Para todo.
¿O en qué puede perjudicar el viento también?
Ah, bueno, pero si el viento es por encima de... Porque nosotros el viento tenemos una escala, que es la escala Fujita, que es la del tornado,
sí.
O la escala normal, con justamente la escala de Fujita, que te mide la intensidad de acuerdo a cómo se va torciendo, por ejemplo, las ramas de los árboles.
Claro.
De acuerdo a eso, mientras más alto el árbol, más sabemos cómo es la intensidad a mayor altura. ¿Qué produce el aire y el viento?
Sí.
Destrozos cuando superan los 110, 120, 140, 150, 200, 210, 230, 300,
un montón.
330, 340,
claro.
410, 450 y 480.
Ahí se llevó todo.
Claro.
Ahí se llevó
claro,
todo.
Claro, porque vos tenés la escala Fujita, que es justamente los tornados,
sí.
Y tenés justamente, cuando tenés una tormenta fuerte o los núcleos que nosotros llamamos de tormentas intensas, se produce justamente un frente de ráfaga. Ese frente de ráfaga, por ejemplo, en estos días, ayer, por ejemplo, el viento sur, hubo 65, 70 kilómetros por hora. Pero, por ejemplo,
eso es
en Ushuaia...
Eso es muchísimo, ¿no?
Es mucho para una cosa y medianamente poco para otro. O sea, un término medio. O sea, 65 molesta a las personas,
claro.
El zumbido en los oídos. Pero, por ejemplo, si vos te vas a Ushuaia, a Mendoza, a San Juan, con el efecto sonda,
sí.
Los otros días tuvimos 80 y 110 kilómetros por hora. Muchas de los... tenés desprendimiento de chapas o de techo, de galpones, que empiezan a zumbar y a su vez se descolocan porque no está bien sujetada esos techos de chapa o de material liviano y no pesado, como una estructura de hierro, por ejemplo.
¿Y ahí qué provoca el aumento de esta intensidad del viento? ¿Qué lo provoca?
¿Quién lo provoca? La pérdida de energía. Es una energía cinética que se da exclusivamente por diferencia de presión y de temperatura. Mientras más alta es la temperatura y la presión atmosférica es mucho más baja, esa diferencia, porque es inversamente proporcional,
sí.
Porque cuando el aire es caliente,
uh-huh.
¿Qué pasa a la presión? Es más liviana.
Claro.
Al ser más liviana, cuando ingresa un choque térmico de una cuña, por ejemplo, el aire pesado, que es el aire frío, se va a inmiscuir justamente al aire caliente, lo pasa por abajo, el aire caliente está arriba y ahí empieza a generar esa diferencia de presión.
Tiene que ver con la temperatura del aire.
Exactamente, uh-huh. La temperatura del aire exclusivamente, si la presión es muy baja, o sea, durante el día se va descendiendo 3, 5, 8, 10 hectopascales, pues se miden hectopascales, o milibares en milímetros,
claro,
de mercurio.
¿Qué es un hectopascal?
Y una unidad de medida.
Es una unidad de medida de presión.
Claro.
Igual que el bar. O sea, 10, o sea, 100, porque se empezó a bajar para medir la diferencia de unidades de medida, justamente el hectopascal, igual que el bar. ¿Claro?
Por eso sí, milibares.
Milibares, porque son 1000. Hectopascales son 100.
Claro.
¿Claro?
Perfecto.
Igual que todos los hectos son 100.
Sí.
¿Nos podemos volar por el viento? Es una pregunta que nos hacen los chicos que nos están llegando por WhatsApp.
Sí, cuando llega a 120, 150 kilómetros por hora, con un peso de un chico de 35 kilos, 48
wow.
kilos o 56 kilos, y es alto, el viento supera los 140, vas a ver que si vos te pones a favor del viento, el viento te va a pechar, te va a empujar y te va a caer.
Hace ruido también el viento a veces.
El zumbido por la fricción.
Sí, a mí
justamente.
Me pasa en el lugar donde vivo que escucho mucho el ruido del viento. ¿Ese
vos
ruido
vas
cómo, a... cómo se provoca?
¿Cómo? Por eso, el zumbido se provoca,
sí.
Por la fricción de los componentes que los tenés al aire. Por ejemplo, vos podés tener un alambre sostenido, por ejemplo, en una antena,
sí.
O la misma antena. Ese zumbido lleva un fluido de energía que se da justamente cuando, por diferencia de ese rozamiento, es tan intenso, es tan continuado, se escucha el zumbido. Por ejemplo, vos tenés 10, 15 kilómetros y no sentís el zumbido. ¿Por qué? Porque hay un lugar que, para que los chicos lo entiendan, un agujero chiquito.
Claro.
Vos querés silbar, podés silbar, ¿no es cierto?
Sí, como, no sé, una botella, por ejemplo, sí.
Porque exactamente, César, justamente ese sentido es que mientras más el orificio es más chico, uh-huh, la penetración del aire necesita que más, mayor presión.
Claro.
Al tener mayor presión, hace ese zumbido. Uh-huh. Claro.
Sí. ¿Cuáles son las ciudades más ventosas o cuál es la región más ventosa de la Argentina, Mario? Estamos hablando con Mario Navarro, que es director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes en la provincia de Córdoba.
Bueno, ¿a dónde hay lugares? Empecemos por la Antártida. Tenemos ráfagas de 300 hasta 314 kilómetros por hora se han registrado. Ushuaia también, o sea, la zona de Tierra del Fuego, Ushuaia, Santa Cruz. Chubut son las tres provincias, o cuatro, que generan mayor velocidad de viento constante, diaria, con un promedio de velocidad entre 23 kilómetros por hora por día. Para que tengan una idea. De ráfaga media, hay de ráfaga media que también han tenido hasta 87 kilómetros por hora. Por eso, esas son las primeras provincias. Después le siguen la provincia de Mendoza, en la zona de la precordillera, igual que San Juan. Le sigue San Luis, la parte sur de Buenos Aires, una parte que es La Pampa. Después le seguimos Córdoba, Santa Fe, también Jujuy, Jujuy y Tucumán. Y Salta son provincias que están en el medio. Y después tenemos las menos problemáticas, que es Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santiago del Estero.
Muy bien. Y la presión atmosférica es la última que te hacemos. Te hicimos un montón de preguntas.
No, puede hacer más todavía, no hay problema.
Sabe un montón él, claro. Nos puede contestar todo.
¿Qué es la presión atmosférica?
Es la presión que ejerce, por ejemplo, nosotros, o el cuerpo humano, o las personas, a través de una cierta, terreno, nosotros tenemos una presión. Esa presión está medida justamente a nivel del mar. Mientras más arriba nos vayamos, la presión va perdiendo que oxígeno. O sea, es a donde nosotros mantenemos justamente una plenitud, de que lo sentimos muy bien o lo sentimos muy mal. O sea, sentimos bien cuando la presión es alta por un sistema de alta presión.
Claro, cuando subimos una montaña, por ejemplo.
Si subimos una montaña como nosotros, al tipo de Río Ceballos, Cochinga, la zona de Malargüe, por ejemplo, sí, te doy un ejemplo, sí, o la Sierra de la Ventana, o por ejemplo, en los Calchaquíes,
claro,
también. Bueno, te doy un ejemplo, o en la Quiaca, tenés 3.000 metros de altura, 1.500, 800 sobre y 100 metros. Vale. O sea, te voy dando las tres diferencias, claro, los cuatro. Bueno, mientras más alto esté, vas a necesitar oxígeno, porque el oxígeno cada vez es más chico, y no tenés oxígeno para poder alimentarte vos mismo. Necesitas triple veces el esfuerzo para poder estar ahí.
Exactamente.
Mario, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy lindo charlar contigo. Aprendimos un montón.
Igualmente, te mando un abrazo, gracias.
Chao, muchas gracias, Mario.
Y bueno, esta canción con la que nos vamos al corte ya nos introduce a lo que va a venir después, ¿no? Porque nos vamos a ir con la banda de nuestro profe de música,
sí,
la banda de Ernesto, que se llama Koufekin, y vamos a escuchar Burbujas. No se vayan, que ya volvemos, esto es solo un recreito.
Cuando llueve, burbujas sueltan. colores.